Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Desde Martí Noticias, le saluda Norma Miranda.
Y yo, Luis Felipe Rojas. Y te invitamos a entrar en contacto. Cuba.
Y hoy vamos a ver el tema de los pescadores furtivos. ¿Qué pasa con la pesca en Cuba? ¿Por qué los guardafronteras cubanos persiguen a los pescadores furtivos? Entérese qué pasa con esto.
¿Por qué somos un país que vive de espalda al mar?
Y desde Santi Espíritu contactamos con Segundo Rey Cabrera. Aquí él es secretario general del Comité Pro Derechos Humanos, pero un amplio conocedor de la situación de la pesca en la provincia. Cuéntanos, Segundo, ¿qué pasa por Tuna de Sasa?
Bueno, nuevamente le doy las gracias a Contacto Cuba para expresar la situación difícil que viven los pescadores de la costa sur en la ciudad de Santo Espíritu y muy en especial de la costa en Trinidad y en el poblado de Tuna de Sasa. Que comenzaremos manifestando que en estos momentos hay una situación muy hostil en la parte de Tunas de Sasa con respecto a los inspectores y oficiales del Ministerio de Interior que tienen una cacería, como llamamos una cacería de brujas, contra personas que van a buscar esos alimentos, lo que es el pescado, a esas zonas costeras donde están implantando una ley del terror, una ley marcial, contra las personas que tienen mucho hambre y que van a buscar esos alimentos a esas costas, porque lamentablemente la nación cubana está rodeada de presas y de un mar, y el pueblo cubano no tiene acceso a ningún tipo de pescado, y cuando viene al pueblo son broncas y escándalos, y es muy difícil alcanzarlo, en primera por los precios y en segunda por toda esta situación. Bueno, en el poblado de Tuna de Sasa se está aplicando una ley marcial con el decomiso de chalanes en este año que pasó, y en el presente hay más de 14 chalanes descomisados y les retiran la licencia de pesca y le aplican multas de 3.000 a 5.000 pesos en un terrorismo de Estado contra esa población. También le quitan todos los implementos de pesca, como son los trasmayos, las varas, los carretes de pesca, y le niegan rotundamente el derecho al trabajo por cuenta propia. Es decir, el régimen cubano manifiesta que ha hecho una apertura sobre respecto al trabajo por cuenta propia, y esto no se aplica en el poblado de Tuna de Sasa.
Quiero hacerte una pregunta ahí, para ir hilvanando este testimonio que tú estás dando. Yo recuerdo que sobre los años 80, los libros de geografía, había como un lema, y era que antes del 59, Cuba era un país que vivía de espalda al mar, y esto lo decía porque la industria pesquera no estaba desarrollada y mucho más. ¿Qué pasa en el 2013? ¿Cuba vive de espaldas, de frente, de un costado, o se ha olvidado totalmente del mar, o se habrá olvidado de los comensales?
Bueno, tú tienes toda la razón, se ha olvidado de los comensales. Cuba está de frente al mar, los barcos pesqueros cubanos sí pescan camarones, miles de toneladas de langosta, todo tipo de pescado, por eso va a parar al turismo, va a parar a las despensas de los altos dirigentes del país, y muy especial a la monarquía familiar de los hermanos Castro. El pueblo de Cuba, como te he contado, no tiene acceso a ningún tipo de esos preciados alimentos, como son los buenos pescados, como es el pargo, como es la sierra, como son los mariscos del camarón o la langosta. Hay cientos de personas presos en estos momentos en la ciudad de Santo Espíritu porque lo han atrapado, como se dice, con un poco de langosta o de camarón, y están presos esperando juicio, y muchos están presos en la prisión de Nieves Morejón. Sí, Cuba sí está de frente al mar, pero a favor de los turistas y a favor de la monarquía de los hermanos.
Y una pregunta más, ¿qué pesa más? ¿Las trabas institucionales? ¿Qué pesa más, los inspectores estatales con su ejército? ¿O la falta de insumos, la falta de motivación en los pescadores? ¿Qué hay en esta relación endemoniada?
Bueno, podría decirte de los tres temas. La falta de insumos es lamentable en todos los aspectos. Algunos que pueden pescar, que son miembros del Ministerio de Interior, que son informantes de la policía, que tienen esas autorizaciones, esos permisos, no tienen prácticamente ningún tipo de avío de pesca. Y con respecto a las trabas burocráticas, imagínate tú, vuelvo y repito, se está negando la licencia de pesca a los pescadores. En el caso de Tunas de Sasa y de Trinidad, se le niegan los permisos de pesca. Y con respecto a los inspectores, ni hablar del odio que le tienen la población. Los inspectores tienen que ir acompañados por la policía, porque esos inspectores están aplicando 3.000 pesos, 5.000 pesos a un pueblo que se muere de hambre. Es muy lamentable lo que está pasando a la población, muy especial en esta costa sur de Santi Espíritu.
Contacto Cuba y los oyentes específicamente agradecen el testimonio de Segundo Rey Cabrera desde Santi Espíritu con este panorama sobre la zona de Sasa. Muchas gracias, Segundo, y hasta la próxima.
Gracias a ustedes, hermano.
Nos vamos hacia Antilla, un pueblo costero, un pueblo que tiene pesca. Y ahí vamos a hablar con Mildred Sánchez Infante. Mildred, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Gracias por la comunicación con nosotros. Sí, gracias.
Mira, estamos tratando de averiguar qué pasa con el pescado. Cuéntanos qué pasa en Antilla.
Bueno, la situación de la pesca en Antilla es bastante crítica, a pesar de ser un municipio rodeado por la costa, la Bahía Nipe, como todos conocemos, una bahía tan famosa. La situación, a pesar de crítica por el ciclón que rompió mucho los botes de los particulares y es escaso el medio de transportación de ellos hacia el mar, pero bueno, siempre hay algunos de que están pescando, resolviendo, tratando de resolver esta situación a la población y en particular a ellos. Ellos tienen que entregar a la pesca de Antilla, entregar sus productos. Ellos no pueden vender ese producto a los particulares. El que lo venda le echan una multa de 1.500 pesos por primera ocasión y en una segunda ocasión le es decomisado la mercancía y los botes, es decir, y después no le dan el permiso para fabricar otra embarcación. Entonces, esta pesca que ellos realizan tienen que entregarla a la pescadería, a la cual está sometida la pescadería a vender 5 libras de pescado por persona a un precio puesto por el mismo Estado. Quiero explicar también de que hay una gran represión a las personas que tratan de comprar este pescado y poderlo trasladar a otras partes de la provincia de Holguín.
Mildred, ¿cómo se consigue pescado a nivel estatal ahí en el medio de Antilla?
Bueno, ¿de qué decir? Mire, en la base de Felton, en otro municipio de aquí de la provincia de Holguín, ahí sí hay una base de pesca por el Estado. Ellos tiran unos hilos, que son redes muy largas de muchos metros, que ellos arrasan con la bahía. Ahí se va el más mínimo pescado, desde el más chiquito hasta el más grande. ¿Qué sucede? Que cuando un pescador particular no tiene los mismos medios que tiene el Estado, cuando ellos van a pescar, no es una gran cantidad que coge ese pescador. Puede que coja 50 libras, que coja 30, que coja 20. Hay días que salen a pescar y no cogen nada. Llegan a su casa, se pasan una noche entera, una madrugada entera y no traen nada. Porque después que el Estado con sus barcos grandes pasan esas redes, ese pescador que sale a pescar con un cordel o con una nasa chiquita que tiene, es poco el pescado que coge.
Mildred, sí, es verdad que es lamentable y bueno, debe ser también desesperante lo que pasan tanto ellos como los comensales. Y sobre eso quiero comentarte algo para que además tú respondas lo que tú estimes pertinente. El teniente coronel Ramón Ramírez de la Dirección Nacional de Tropas Guarda Frontera ha declarado al periódico Granma que en un breve periodo ahí se incautaron 300 artilugios de varios kilómetros de vía de pesca, entre los que numeró 13.000 metros de redes y otros 3.000 de los llamados palangres, trasmayo y chinchorro. Asimismo, acotó, dice el periódico Granma, que estaban asegurados unos 6.000 kilogramos de quelonios, langostas y pescado que les incautaron a ellos. Toda una operación para que la gente, el cubano común y corriente, no coma pescados, mariscos.
Sí, esto el Estado cubano cuando pesca ese tipo de marisco, estos son trasladados al turismo. La población en Cuba no come langosta. Mire, anoche mismo en la carnicería de Antilla, en la pescadería, unos pobladores del Ramón que viven de la pesca, en una parte rural del municipio de Antilla, iban a trasladar, no sé si son 10 libras solamente de langosta, le fueron decomisados por la policía uniformada. Ese producto es trasladado y lo llevan para un comedor de trabajadores del MININ, de la policía o trabajadores de algún organismo en especial, porque no a los trabajadores de un lugar de la fábrica del molino, no, eso es para ellos, es decir, abastecerse de este producto. ese producto no lo ve la población.
Hemos hablado con Mildred Sánchez Infantes, dama de blanco, activista de derechos humanos, activista social además, y una ciudadana que vive en Antilla, un pueblecito de Holguín que está recostado a la orilla de la bahía de Nipe, por donde apareciera nuestra querida Virgen de la Caridad del Cobre. Gracias, Mildred Sánchez Infantes, por tu valioso testimonio para este Contacto Cuba.
Y hablamos ahora con Juan González Febles, periodista independiente, al que le hemos preguntado qué pasa con el pescado en la isla y nos ha contestado. ¿Cómo? Tengo buena memoria. ¿Cómo estás, Febles? Gusto saludarte.
Aquí bastante bien. Un saludo grande para ustedes, un abrazo para ustedes y para los radio oyentes de Radio Martí. Para los que tienen la suerte de oírlo.
Comenzamos un poco en broma, una cosa que no debíamos reírnos, pero es que hay momentos que la realidad o la ficción supera la realidad. Y hablar a veces en un país lleno de costas por todas partes, donde la gente se pregunta dónde está el pescado, pues parece una cosa risible, pero sin embargo no lo es. ¿Por qué no es risible?
Bueno, el problema es que en Cuba no hay pescado, porque el control es tan absoluto que los cubanos no pueden pescar. O sea, estar cerca de la costa puede ser la condición necesaria para ser acusado de salida ilegal del país, o perdón, de navegar sin permiso, porque ya no existe la salida ilegal del país. A usted lo sorprenden en una balsa y entonces lo castigarán no por intentar irse del país, sino por navegar sin permiso. Entonces, ¿qué pasa? Antes había la flota cubana de pesca, o sea, habían determinados instrumentos de pescadores que salían a buscar pescado y había pescado. El problema es que la flota cubana de pesca ha ido mermando su actividad hasta casi, a ver, ya casi desapareció. Y existe una actividad represiva grande por parte de la policía contra los pescadores por cuenta propia. ¿Quiénes eran los pescadores por cuenta propia? Personas que salen, pescan y entonces eso que pescan lo venden en una java de casa en casa. Otra cosa que existía eran las pescaderías prácticas compradas en Argentina, si mal no recuerdo.
¿Aquellas que eran azules o grises?
Azules. Ajá. Fueron azules y tuvieron aire acondicionado.
Me acuerdo, yo me acuerdo.
A las altas esferas de gobierno, primero les molestó el aire acondicionado. Retiraron el aire acondicionado y después retiraron el pescado. Nadie más ha vuelto a ver pescado. Entonces existe una cosa muy cómica que se hace mucho chiste, que es que por la libreta de racionamiento, productos racionados, te venden pollo por pescado. Eso no es una especie nueva, sino es una, digamos, una extracción que los que sufrimos la extracción tratamos de reírnos de ella. Muchas personas a lo largo del mundo no lo entienden, pero si te dan un pedazo de pollo grasiento por pescado y te dicen pollo por pescado y te lo dan como una gran concesión, como un gran favor que hay que pagar, pues hay dos opciones, o te echas a llorar o te ríes de eso. Entonces aquí los cubanos preferimos reírnos de eso, lo cual no le quita su carácter dramático, es simplemente la forma de asumir una desgracia.
Febles, yo acabo de leer un cable que he salido de la prensa independiente desde allá de Santiago de Cuba, y es que la vieja costumbre de los santiagueros que viven alrededor de la bahía de ir en las tardes o muy temprano en la mañana, se paraban allí en una especie de maleconcito, venían los pescadores con sus chalupitas, muy pequeño todo, muy, además todo muy minimalista, así, compraban, pero ellos no compraban grandes cantidades de pescado, compraban el pescado que necesitaban para comer.
El día quizás.
Ese día, quizás, dice aquí el cable que incluso el del almuerzo, porque el de la comida lo compraban cerca de las 4 o las 6 de la tarde. Y dicen que eso sucedía hace hasta 2 o 3 años. Ahora un ejército de inspectores, miembros del Ministerio del Interior y otros civiles que son dados a esas tareas, incluso sin que les paguen, han hecho todo un ejército para impedir esto, que no es más que el trueque antiquísimo de cambiar pescado por otra cosa, de cambiar pescado por una moneda y así. Es decir, hasta culturalmente esto ha cambiado.
Pues eso es lo que estaba tratando de explicarte, que el problema es que acercarte a la costa es un riesgo. Es un riesgo porque puede ser que quizás te acusan de que quieres navegar sin permiso, porque ya te expliqué lo de navegar sin permiso. Pero es que el problema es que si pescas algo para tu consumo, pueden decir que el pescado te enveda, la langosta está en veda, el camarón no se puede pescar, y así es un etcétera increíble.
Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es utilizar nada más que el pescado para lo que pudiera ser área dólar o para el consumo de una élite dentro de Cuba.
Bueno, mira, fíjate, espérate, la élite tiene que consumir, porque ellos se lo ganaron, ellos lucharon mucho, ellos merecen consumir langosta, camarones, carne de res, etcétera. Ahora bien, lo que la élite no consume, si hay que consumirlo, si hay que invertirlo en venderlo en área dólar, o sea, hay que destinarlo al área dólar para que esos dólares, esa divisa, sea utilizada por la misma élite en lo que la élite entienda que hay que usarlo.
Ten cuidado que eso es una ironía, así que, y las ironías en estos tiempos.
No, no es una ironía, es una realidad, eso es una realidad. Y no se preocupen que yo cuando empleo la ironía, trato de hacerlo bien de manera que todo el mundo me entienda.
Lo entienda, muy bien.
Feble, hablando así entre cubanos, entre tú y yo, ¿desde cuándo no comes pescado? Cuéntame.
Bueno, espérate, mira, fíjate, hace 2 años que yo no me como un pescado libremente y sin clandestinidad. ¿No? Yeah. Ahora si yo te digo, cuando comí pescado, estoy incurriendo en un delito. ¿Cómo yo voy a comer pescado sin estar autorizado?
Claro.
Muy bien.
Yo debo comer pollo con pescado.
Y además,
porque de otra forma estuviera violentando la ley. El pargo es rico, es muy sabroso. ¿Entiendes? Yo soñé que, por ejemplo, hace 2 semanas, comí rueda de pescado frita, el pargo frita, eso fue maravilloso con limón. Pero eso es un sueño, eso es una atracción, eso es una idealidad, porque yo soy incapaz de cometer
un
delito,
claro.
Y violentar la ley.
Y violentar las reglas del barrio, que es decir, sabemos que hay reglas que son...
Eso huele.
Sí, claro.
Bueno, ha sido realmente tremendo placer tenerte aquí con nosotros. Te deseamos... lo mejor del mundo.
Que comas pescado.
Camarones y langosta también, si es posible.
A soñar.
Gracias, Febles. Muchísimas gracias.
Bueno, después de todos los avatares por el pescado, por el pollo, por pescado y por todas las violaciones y transgresiones que han ocurrido en este trueque entre el Estado y el ciudadano, en que ya no sabemos a dónde parar, lo que sí se sabe es que no hay pescado. Quisiéramos relocalizar un poco esta historia, es decir, ¿por qué no hay pescado? ¿Por qué hubo en un tiempo? Es decir, ¿qué pasó con esto? ¿Cuál es la historia cultural de esta actividad? Para eso tenemos con nosotros la excelencia del profesor Reinaldo Cosano Alén desde La Habana. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está?
Buenas tardes y gracias por ese calificativo hiperbólico, no merecido, pero bueno, estamos aquí a disposición para hablar un poco de este tema que se ha vuelto tan profundo de la pesca en Cuba. Bueno, ante todo lo contradictorio que Cuba es un país rodeado de costas marítimas por todas partes, por no remontarnos mucho al pasado, recordamos que muchas poblaciones costeras cubanas eran eminentemente zonas de pesca y una gran cantidad de pobladores vivían precisamente de la pesca. Sin embargo, todo esto se ha venido abajo. Recordamos pueblos como Carata, Jibara, el propio Cojímar aquí en la capital, que han perdido su función esencial como centros de pesca. La industria de la pesca llegó a tener, después del triunfo del castrismo en 1959, el país tuvo un desarrollo sustancial de la industria pesquera. Se encargaron y compraron barcos de pesca al exterior, principalmente a Polonia y a la Unión Soviética, y se garantizaba algunas cantidades de pesca aquí en la de pescado y de productos del mar a la población cubana. Todo esto se vino abajo por ineficiencia del propio régimen, que no supo mantener esos barcos ni el ejército de pescadores que tenía bien organizado hasta un momento. Y por falta de mantenimiento, precisamente, la flota cubana de pesca se vino abajo y terminó vendiéndose los barcos como chatarra a algunas empresas del extranjero.
Profesor Cosano, para ir aderezando esto y con el oyente y mantenerlo activo, vamos a ahora mismo a un juego que yo le voy a proponer y usted me va a decir. Mire, yo tengo aquí una nota que dice: la pesca furtiva y el comercio de especies marinas en el mercado ilegal aumentaron en la provincia cubana de Pinar del Río. Dice, la situación real es que en esta provincia hay miles de hectáreas de agua dulce, tiene mar por el norte y por el sur y por el oeste, pero el gobierno local es incapaz de abastecer de pescado fresco a la población. Ahora yo le digo, esto lo escribió un periodista, le voy a decir el nombre del periodista y le voy a decir la fecha. Lo escribió Víctor Rolando Arroyo en el mes de febrero del año 2001.
Muy buena la referencia del colega Víctor Arroyo, uno del grupo de los 75 condenados en la Primavera Negra de Cuba. Eso es cierto, lo que ha escogido ribetes muchos mayores, y no solo en la provincia Pinar del Río, sino prácticamente en toda la isla donde hay costas, mares o alguna presa, se da la pesca furtiva. Y precisamente en estos momentos ha sido prohibida la pesca submarina como turismo, ha sido prohibida en el país. Esto ha traído grande disgusto para los pescadores deportivos, porque incluso se recuerda que Cuba participó en grandes competencias y numerosas en el exterior, en precisamente de pesca submarina, donde obtuvo galardones. Entonces, al no haber pescado en venta, al no distribuirse más que, diríamos, más que ínfimas raciones, pudiéramos aplicar la palabra pequeñas dosis de pescado por dieta médica, el Estado a veces oferta algunas especies como la tilapia de agua dulce, pero como en Cuba los ríos y las presas tienen relativamente muy poca cantidad de agua, las personas se quejan, incluso a veces ni se compra a pesar de la necesidad, por el gusto a tierra que dicen encontrar o decimos encontrar en estas especies.
Profesor, conocemos que usted vive ahí cerca de Cojímaro o en Cojímaro, ¿no? Que es un pueblo pesquero.
No, exactamente en Guanabo.
Usted vive en Guanabo.
Pueblo turístico y de pesca en Guanabo.
En sí. Guanabo.
A 200 metros del mar.
Ah, yo creía que era en Cojima.
Profesor, ¿y come mucho pescado usted?
Bueno, si alguien furtivo lo vende.
Vamos a decir, como dijo Juan González Feble, bueno, yo soñé que hace dos días había comido pescado.
En esta zona donde usted vive, que hay pescadores, vamos a decirle, furtivos, hay cierto malestar en este momento con esta nueva disposición de que tampoco se puede hacer pesca submarina ni entrar en la pesca. ¿Qué está pasando realmente con eso, profesor?
Eso crea, agudiza el problema de la alimentación, porque incluso sin darse explicación alguna, estos pescadores, esta pesca permitida, ya no pueden introducirse en el mar a pescar, puesto que las tropas de guardafrontera están autorizadas y lo hacen a detener al pescador, confiscarle lo pescado, lo que se haya pescado, y además le imponen multas altísimas.
Muchas gracias, profesor. Lamentablemente el tiempo nos traiciona y lo primero que hacemos es agradecemos su colaboración y además este testimonio y la valoración que está dando por el tema que hemos sacado a colación hoy en Contacto Cuba.
Y esto ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por compartir con nosotros.
Escríbanos a contactocubaradio@gmail.com y síganos en Twitter en @contactocuba.